Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta Identidad desde Uruguay, en el que hoy recibimos al colaborador del mensuario Identidad, Enrique Goldstein. ¿Qué tal, Enrique?
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de poder expresarme y espero que los pensamientos de uno más del pueblo puedan ser útiles y puedan abrir mentes para tener una visión amplia del judaísmo del siglo XXI.
Bueno, seguro que es así, uno más y un año más, 75 años de la liberación del campo de Auschwitz. Hablábamos de ello antes de abrir estos micrófonos. Es un año más, es una fecha significativa, pero hay más trascendencia, ¿no?, que ese número.
Sí, justamente hablábamos de que los 75 años, que curiosamente coinciden con mi cumpleaños, porque yo nací en el año 45 en Polonia, también me representan un símbolo, porque curiosamente yo nací en un pueblito de Polonia cuando mis padres volvían, luego de haberse escapado de la invasión nazi a Polonia, volvían de Rusia, de haber estado trabajando en un kolhoz como esclavos, y como no habían aceptado la ciudadanía soviética, tuvieron el derecho de volver a Polonia. Y ahí fue donde yo nací. Curiosamente, siempre se me dijo de que yo había sido el último judío nacido en ese pueblo y de que después se terminó el judaísmo allí. Y la verdad que me tomaron un poco como algo simbólico para los descendientes de los judíos de aquel pueblo. Y nunca me pareció que fuera demasiado importante, pero sí el hecho de que fui el último judío nacido en ese pueblo, que salimos de Polonia, y de alguna manera también representa el hecho de que a partir de salir de ese galut en el que estábamos, y que bueno, que todavía estamos por diversas razones, hoy estamos tan unidos a un Israel tan poderoso, tan potente, tan irradiador de ideas y de soluciones científicas para el mundo y también de lo espiritual. Hablábamos hace unos minutos antes de comenzar de lo que representaba estos 75 años para un país tan pequeño como Israel, un país de 9 millones de habitantes que se posicionó como una potencia, como alguien tan respetado en el mundo y respetado por su capacidad de creación, por su capacidad de demostrarle al mundo que lo más importante es lo que tenemos en el cerebro, nuestra posibilidad de crear. Y bueno, y no se explica tampoco mucho cómo pudimos, a pesar de tantas persecuciones y tanto sufrimiento que ha tenido el pueblo judío, llegar a un desarrollo tan extraordinario y en tan poco tiempo. Entonces, sin duda de que uno tiene que entrar en que hay algo místico, de que no todo es tan explicable y tan fácil de comprender. Tiene que haber algo más en todo esto. Yo tenía un tío que pasó a Auschwitz y pasó Schindler y el Totenmarsch y el gueto de Varsovia. Un hombre muy inteligente, muy capaz. Y él, después de haber vivido todas esas experiencias, dice, no hay explicación. Esto fue algo que vino de arriba. Y alguien que vivió, que pasó el hambre, que me decía, no sabes lo que es el hambre, lo que es el dolor que produce el hambre. Dice, alguien que no encontró una explicación, habiendo vivido todo tan de cerca, da para pensar de que su posición frente a la explicación del holocausto es valedera. No hay explicación, no la va a haber nunca. Y los acontecimientos que vinieron detrás, como este aniversario en el cual tantas personalidades aceptaron ir hacia Israel, aceptaron el desafío de luchar contra el antisemitismo, suena algo milagroso. Realmente creo que está más allá de toda la lógica.
Bueno, el hecho de tener una relación directa, su tío en concreto, una persona que estuvo en Auschwitz, tiene implicaciones personales, si cabe, aún más fuertes, ¿no? Es una tragedia horrible que hay que hacer sentir, porque hay mucha gente que, desgraciadamente e increíblemente, la desconoce, pero también da fuerza, ¿no?, para hablar y educar sobre esto.
Sí, mire, le voy a contar una pequeña anécdota. Yo tuve la suerte y la felicidad de convivir con mi tío durante los años en que él estuvo en el Uruguay, porque luego después hizo aliá, que se fue a reunir con su hijo que vive en Israel hace muchos años. Y durante muchísimos años mi tío era una persona que no tenía la capacidad de sonreír. No había nada que pudiera hacer que ese gesto simple y tan humano pudiera salir de su boca, de sus labios, de su expresión. Perder la sonrisa parece algo que es elemental para cualquier ser humano, y más allá de, obviamente, de todos los recuerdos que costó muchísimo que pudiera expresarlos, cuando los expresó fue después de muchísimos años. Entonces, más allá de todo ese sufrimiento y de tener ese brazo marcado como un animal, con lo cual era esa la idea de los nazis frente a los pueblos que ellos consideraban inferiores. Y hoy en día ver el milagro que se convirtió. Mi tío, cuando viajó a Israel, estuvo un día en Yom HaShoah, abrazaba a los soldados, los besaba y lloraba, porque no podía creer lo que estaba viendo. Y hoy, 75 años después, ya no hablemos solo de esos soldados que están dispuestos a dar la vida por su país, que lo defienden porque es nuestro único lugar. Tenemos nuevamente los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos. Países como Irán, que hablan abiertamente de destruir a Israel. ¿Cuál es la diferencia con los nazis? Ellos dicen la excusa de que no es contra los judíos, es contra el sionismo. Y la realidad es que es el mismo lenguaje de los nazis. Y nosotros hoy tenemos que enfrentarnos a ese mundo en el cual no estamos seguros ni tranquilos en ningún lugar donde estemos. Ya lo han demostrado con lo que hicieron en Argentina. Entonces, tenemos nuevamente el desafío de tener que aceptar que somos un pueblo perseguido. Realmente no hay forma de entender cómo, ni en las Naciones Unidas, ni en ningún tipo de sociedad a nivel universal, estén dispuestos a pararse frente a Irán con la firmeza que deberían tener frente a alguien que dice: voy a asesinar a todos los integrantes de un pueblo. ¿Y cómo es que no pasa algo a nivel mundial? Y uno se sorprende, ¿no? Después de todo lo que ya se vivió.
Sí, nos habla de ese ataque a Lamia en los años 90, pero también más recientemente, ya más de 25 años después, se están viendo ataques, no a esa magnitud, pero de nuevo el antisemitismo está resurgiendo y hemos tenido muchos casos en este pasado 2019.
Sí, sin lugar a dudas. Es decir, y en Estados Unidos se puede decir que es el país más amigo en el cual resurge un odio increíble. Entonces, hoy en día, claro, el nazismo, más allá de que no desapareció toda su magnitud, hoy en día de alguna manera se vuelve a manifestar a través de los musulmanes fanáticos. Entonces, uno se pregunta, frente a situaciones como las que está enfrentando Israel hoy en día, ¿cuáles son las posibilidades de realmente llegar a un acuerdo de paz? Es decir, Israel demuestra en los 75 años de su creación de que es una potencia, de que se puede llegar a generar un país que exporte bondad, generosidad, ayuda a sufrimiento, porque lo están demostrando cada vez que hay terremotos y todo tipo de calamidades en cualquier lugar del mundo. Lo mismo en el aspecto científico, desarrollos medicinales que se pasan a todo el mundo. Y uno dice, y por otro lado, tenemos que seguir siendo los mismos perseguidos durante toda la historia. Parece algo casi inexplicable. Es decir, no hay forma de poderlo aceptar ni entender. ¿Cómo podemos hacer la paz cuando sabemos que si hacemos la paz con alguien, atrás pueden estar los fanáticos que simplemente nos quieren eliminar? Es muy difícil encontrar un camino y es muy fácil criticar a nuestros gobernantes porque no asumen una u otra posición. Y de afuera más todavía, ¿no? Los judíos galúticos, no sé hasta qué punto no tenemos derecho a criticar cuando nosotros no estamos poniendo el pecho como lo están haciendo ellos, ¿no?
Bueno, regresando a esos 75 años de la conmemoración en Israel de esa liberación del campo de Auschwitz, y para cerrar un poco este Identidades de Uruguay, me gustaría que nos diera Enrique su visión acerca de lo que hay que hacer en estos próximos años en los que, desgraciadamente, irán desapareciendo los sobrevivientes de este holocausto de la Shoah.
Bueno, en primer lugar creo que se hizo un gran trabajo, lo que lo financió Spielberg, cuando filmó a todos los relatos de los sobrevivientes. El nunca más es una frase, pero es una frase fundamental. Pero no es el nunca más para los judíos, es el nunca más para toda la humanidad. Es un nunca más para que no le pase a ningún otro pueblo, porque se volvió a repetir en otros países. No es solamente con el pueblo judío que pasó. Yo tengo algo que me quedó grabado una vez que escuché, que me pareció muy interesante. Es decir, el pueblo judío, desde el punto de vista religioso, se considera el pueblo elegido. Y el pueblo elegido, digamos, recibió la Torá en un monte. Y el monte, curiosamente, se llama Sinai. Y curiosamente, la palabra Sinai está formando por la palabra sin, que en hebreo significa odio. Entonces daría la impresión de que el hecho de haber sido elegido para recibir un mensaje tan elevado viene unido por el odio. Parece que ese odio lo tenemos de una manera pegado a la piel y que fuera un destino común a todos los judíos. Y a pesar de eso, seguimos tratando de darles el mensaje de amor, el mensaje de que la vida tiene que poder más y de que tiene que haber una forma de convivir entre todos los seres humanos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Enrique Goldstein, por compartirlo con los oyentes de Radio Sefarad en este espacio que nos acerca hasta Uruguay.
Muchísimas gracias por la oportunidad de poder expresarme y espero que sirva para ayudar a pensar y a quienes puedan aportar algo para que sea mejor para todos. Muchas gracias.